Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Carabineros detuvo a dos sujetos y recuperó dos vehículos robados en un operativo policial realizado en la zona norte de Santiago. Autoridades de gobierno llegaron hasta el complejo fronterizo Chacayuta para revisar la situación migratoria y aseguraron que no hay cambios en el flujo de ingreso por el norte. Para el 2 de diciembre quedó fijada la formalización de los 5 imputados por el asalto con violencia al Servipac en Valparaíso. En Temuco, dos cuerpos calcinados fueron encontrados tras el incendio que destruyó una vivienda. Las causas siguen bajo investigación. La PDI incautó 2 toneladas de droga en el norte del país. El cargamento tenía como destino la zona sur de la región metropolitana. Fue encontrado sin vida el pescador que se mantenía desaparecido en el lago Panguipulli y personal especializado trabaja para esclarecer las circunstancias de su muerte. Según los últimos sondeos, previo a la veda de encuestas, José Antonio Kast lidera las preferencias ante Janet Jara. El partido de la gente tendrá una jornada clave, definirá hoy de forma online a qué candidato apoyará en la segunda vuelta. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, pidió que Contraloría oficie la Defensoría de la Niñez por los hechos de violencia en liceos emblemáticos. En Puerto Montt, la Corte rechazó el recurso de un gendarme que fue removido tras vender curanto en módulos de alta peligrosidad. La trama bielorrusa vuelve a generar ruido. Se revelaron vínculos que involucran a Paulina Gaona, hija del senador UDI, Sergio Gaona, quien trabajó para el suspendido conservador Sergio Llaver. Con show de clausura en el Estadio Nacional, la Teletón 2025 recaudó más de 44 mil millones de pesos, superando con creces la meta inicial. Y en el ámbito internacional, 4 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una celebración de una fiesta de cumpleaños infantil en el norte de California. Y el gobierno de Venezuela consideró una amenaza el mensaje del presidente Donald Trump en el que ordena cerrar el espacio aéreo del país latinoamericano.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. The New Black Deliver. En Líder y Líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y vamos al norte del país porque el alcalde de Arica, Orlando Vargas, desdramatizó la situación migratoria en la frontera con Perú, acusando un aprovechamiento político de algunos sectores e instando a habilitar un corredor humanitario. Autoridades de gobierno, en tanto, que llegaron hasta dependencias del complejo fronterizo Chacayuta, descartaron variaciones en los flujos migratorios en la zona norte. Andrea Sepúlveda con los detalles.
A través de un despliegue en el complejo fronterizo Chacayuta, en la frontera con Perú, llegaron las autoridades de gobierno encabezadas por los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y del Interior, Víctor Ramos. En la instancia, el Ejecutivo descartó cambios en los flujos migratorios en la frontera norte. En esa línea, el subsecretario Víctor Ramos afirmó que todos los mecanismos implementados para el resguardo fronterizo han funcionado adecuadamente.
Los flujos que vemos a la fecha no cambian en respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares. Estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años están funcionando adecuadamente.
Por otra parte, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, convocó al COVID comunal para evaluar el escenario y coordinar acciones preventivas. En la reunión, el jefe comunal señaló que el paso fronterizo se mantiene en relativa normalidad. En conversación con la radio, el alcalde, militante del PPD, desdramatizó la situación, asegurando que no se observa ningún tipo de crisis en la zona debido al número de migrantes presentes. Además, Vargas sostuvo que existe un aprovechamiento político por parte de algunos sectores e instó a implementar un corredor humanitario en el lugar.
Pero es una masa de 500, 600 o 1000 personas. Algunos han aprovechado políticamente. Yo ayer veía un diputado ahí expresarse contra el gobierno. Yo creo que lo que hay que armar acá es un camino humanitario, ¿no? Un corredor humanitario.
Desde la oposición también se han manifestado críticas al manejo del Ejecutivo, cuestionando la posibilidad de habilitar un corredor humanitario considerando el despliegue de militares peruanos. Así lo señalaron los senadores de la UDI Iván Moreira y su par gremialista José Miguel Durana.
La idea de establecer un corredor humanitario no se ve fácil, porque se requiere precisamente el acuerdo de Perú.
La decisión de Perú de militarizar su frontera es la consecuencia de la pésima administración del gobierno de Boric y la nula presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para el próximo lunes está programada la sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre las cancillerías de Perú y Chile. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, recalcó la importancia de fortalecer el diálogo con los países vecinos para mejorar los mecanismos de flujo migratorio y enfatizó la necesidad de abordar materias que han resultado beneficiosas, como el acuerdo de reconducción a Bolivia.
De cuestionamientos en el escenario político ha generado el recorte de casi 1.000 millones de pesos aplicado por el gobierno al plan de fortalecimiento del Ministerio Público en fiscalías del norte del país, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, además de Metropolitana, Occidente, Biobío y la Araucanía. El ajuste corresponde a una disminución de recursos provenientes de un convenio entre la Fiscalía y el Banco Interamericano de Desarrollo, según explicó el fiscal nacional Ángel Valencia. En conversación con el Mercurio, se trata de fondos adicionales que el Ministerio Público recibe fuera de la ley de presupuesto y que, según informó, son esenciales para enfrentar la criminalidad grave en regiones como Arica y Tarapacá. En la misma línea, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, advirtió que este recorte entrega una ventaja directa a las organizaciones criminales y que por su magnitud incluso podría derivar en el cierre de la Fiscalía de Frontera. Desde el Congreso, integrantes de la Comisión de Seguridad advirtieron que esta reducción afectará la capacidad de combate al crimen organizado de la zona. Así lo sostuvo el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, quien emplazó al presidente Gabriel Boric a dar la cara.
El presidente dejó un país más inseguro y además recortando recursos a la Fiscalía en materia de persecución del crimen organizado, del narcotráfico. Por tanto, que el presidente de la República alguna vez ponga la cara, porque nunca pone la cara.
Por su parte, el senador del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que pueden existir reajustes administrativos en materia de seguridad, pero sin intervenir gastos destinados directamente a perseguir el crimen organizado.
Ahora uno puede entender recortes en materia de seguridad, en aspecto administrativo, de las fiscalías, pero no en la persecución directa, en los temas fronterizos y en lo que son algunas fiscalías complejas o de regiones muy complejas en Chile.
En un tono más crítico, el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, acusó que el presidente ha optado por priorizar a sus amigos, según dijo, en cargos públicos en vez de resguardar la seguridad y el presupuesto de la fiscalía.
La prioridad de los chilenos es la seguridad y no puede haber recortes ahí. Por eso rechazamos terminantemente y tajantemente la decisión que adoptó el gobierno del presidente Boric.
La apuesta del Ejecutivo sería acelerar la inyección de recursos contemplada en el proyecto de ley para el fortalecimiento del Ministerio Público, iniciativa de su autoría que se encuentra en segundo trámite legislativo y lleva más de 2 años en discusión. La reposición de los fondos interrumpidos del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo dependerá finalmente de la rapidez con que avance dicha tramitación, que cuenta con urgencia por parte del gobierno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Informaciones, le contamos que 2 individuos fueron detenidos por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI tras ser sorprendidos con cerca de 2 toneladas de droga. Las sustancias iban a ser trasladadas desde el norte del país hasta la región metropolitana para su distribución. Jorge Villegas con el informe.
Un operativo coordinado entre la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Antofagasta y Copiapó, bajo las indicaciones de la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana, en el marco de la denominada Operación Norte Grande, concretaron la detención de dos individuos de nacionalidad chilena, quienes se dirigían hasta las inmediaciones de la minera escondida para recibir cerca de 2 toneladas de droga de parte de proveedores principalmente de nacionalidad boliviana. 1.595 kilos de cannabis sativa, 295 kilos de cocaína base y 76 kilos de clorhidrato de cocaína fueron las sustancias incautadas, según detalló la Policía de Investigaciones. La droga se esperaba que fuera trasladada a Santiago y comercializada principalmente en el sector sur de la capital. El prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, entregó detalles del operativo.
Las dos personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita de parte de ciudadanos bolivianos en la región de Antofagasta y de su transporte hasta la región metropolitana.
De parte del Ministerio Público, el fiscal jefe de alta complejidad y de crimen organizado, Mili Borbugueño, indicó la medida cautelar que se decretó en contra de ambas personas.
En prisión preventiva quedaron dos sujetos chilenos por el delito de tráfico de grandes cantidades de droga.
Las autoridades celebraron los resultados del operativo Norte Grande, destacando que se trata de un importante golpe al crimen organizado y al tráfico de drogas, tras frustrar este cargamento de 2 toneladas de estupefacientes, cuyo destino era la región metropolitana.
Detuvo a dos sujetos y recuperó 2 vehículos robados en un operativo policial realizado en la zona norte de Santiago. Uno de los detenidos mantiene antecedentes policiales, mientras que ambos imputados pasarán a control de detención. Javier Pardo, te escuchamos.
Claro, porque tal como lo adelantabas, Carabineros de la 54 Comisaría de Huechuraba detuvo a dos sujetos y recuperó 2 vehículos con encargo por robo tras una serie de procedimientos efectuados durante la madrugada en Huechuraba, Conchalí y Recoleta. Específicamente, el operativo comenzó mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos cuando detectó un automóvil con encargo vigente por robo en la comuna de Colina. Si bien inicialmente se perdió su rastro durante un seguimiento controlado, minutos después el mismo equipo localizó un segundo vehículo sustraído recientemente en Conchalí, un automóvil marca Hyundai. Con apoyo de la Prefectura Aérea de Carabineros, se inició un nuevo seguimiento controlado que finalizó en Avenida Recoleta con calle Los Cardenales, cuando los ocupantes chocaron contra el bandejón central, afortunadamente sin dejar terceros lesionados. El teniente Alexis Fuentes, oficial de Ronda Norte, detalló que posteriormente ambos sujetos fueron encontrados y detenidos.
Donde estos sujetos, al ver la presencia policial, se retiran realizando un seguimiento controlado, posteriormente chocando con un bandejón central y huyendo del lugar. Personal de Carabineros logra la detención de 2 sujetos que se mantenían al interior del vehículo.
Carabineros precisó además que ambos imputados son mayores de edad y de nacionalidad chilena, mientras que uno de los detenidos mantiene antecedentes penales. En paralelo, el primer vehículo robado, un BMW azul correspondiente al ilícito ocurrido en Colina, fue hallado abandonado en calle Raúl Montt con Camilo Enríquez, siendo igualmente recuperado. Los 2 detenidos pasarán al respectivo control de detención, mientras que la Fiscalía Centro Norte definirá las diligencias para la sección de investigación policial. Cambiando de tema, durante esta jornada de domingo se realizará la Corrida Magic en la comuna de Providencia, que reunirá cerca de 6.000 participantes y contempla diversos cortes de tránsito entre las 8 y las 13 horas. En el circuito de 2 kilómetros, Avenida Santa María estará cerrada entre Pedro de Valdivia y Nueva Tobalaba, mientras que Andrés Bello permanecerá completamente bloqueada. Además, habrá desvíos en Puente Nueva Tobalaba y restricciones en Pedro de Valdivia. Como rutas alternativas, se sugiere tomar la Costanera Sur hacia el poniente y Avenida Providencia hacia el oriente. Para el circuito de 5 kilómetros, Avenida Santa María estará cerrada entre Pedro de Valdivia y Paso Hondo. La calzada oriente también permanecerá bloqueada entre La Meta y Pedro de Valdivia, mientras que Andrés Bello seguirá totalmente inhabilitada. Paso Hondo, en tanto, permitirá acceso solo a residentes. Finalmente, en el circuito de 10 kilómetros de esta corrida, ponga mucha atención porque Avenida Santa María estará cerrada por completo entre Pedro de Valdivia y Paso Hondo, mientras que Andrés Bello permanecerá bloqueada desde Nueva Tobalaba hasta Pío Nono. Asimismo, se cerrarán cruces clave como Puentes del Arzobispo, Pedro de Valdivia y Nueva Tobalaba, además de registrarse restricciones en Bellavista. Biobio, la radio.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, no podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven, una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
The New Black de Lider. Cama europea, SIC, dos plazas, base dividida, 269.990 pesos. Ahorro, 210.000 pesos. Y con Lider BCI, 259.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en pesos Mi Club, pagando con tu Lider BCI. En Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Con las noticias y vamos hasta la región de la Araucanía porque ahí encontraron dos cuerpos calcinados en un incendio que destruyó una vivienda en Temuco. Se investiga la causa de esta emergencia ocurrida en una propiedad que estaba deshabitada. Bárbara Justi con los detalles.
Envuelta en llamas y consumida rápidamente por un fuego voraz, una vivienda de material ligero quedó reducida a escombros durante la madrugada de este sábado en Temuco. El incendio, registrado cerca de las 5:40 en la intersección de calle Bulnes con León Gallo, dejó a dos personas fallecidas. De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por los propietarios de la vivienda, quienes habitan al frente de esta casa, este inmueble se encontraba deshabitado al momento del incendio. Sin embargo, durante las labores de remoción de escombros, los voluntarios hallaron dos cuerpos aparentemente masculinos, ambos completamente calcinados, por lo que hasta ahora no se ha podido establecer su identidad. Se presume que ingresaron durante la noche al inmueble. Así lo confirmó Carlos Ramírez, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Se realizó la extinción de la emergencia. Posteriormente se hizo la remoción de escombros y se encontraron dos cuerpos calcinados al interior de la casa. Se desconoce los nombres de las personas.
En la emergencia trabajaron la primera, segunda y tercera compañía de bomberos con cerca de 20 voluntarios, además del Departamento de Investigación de Incendios, encargado de determinar el origen y la causa del fuego que dejó como trágico saldo dos víctimas fatales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Sin detenidos, se mantienen las investigaciones respecto a dos homicidios con arma blanca ocurridos en la región de Valparaíso. El primero tuvo lugar en la comuna de Limache, en el contexto de una riña. Mientras tanto, el segundo ocurrió durante esta madrugada en el Cerro Higgins de Valparaíso. Gabriel Campos con los detalles.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso inició las pericias respecto a dos homicidios con arma blanca ocurridos en la región. El primero tuvo lugar en la comuna de Limache, en las inmediaciones de la Plaza Brasil, donde hizo una riña con otros cinco individuos, quienes le propinaron golpes y puñaladas con cuchillos, ataques que finalmente le terminaron provocando la muerte, pese a ser trasladado en forma inmediata al hospital de Limache. El coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros de Marga Marga, entregó más detalles.
Se provocó una agresión hacia una persona adulta, 22 años, por parte de a lo menos cinco sujetos con armas blancas y golpes, lo cual le provocó a raíz de sus lesiones la muerte.
Las pericias del caso quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y por el momento no se registran detenidos. El otro homicidio ocurrió en Valparaíso, específicamente en el Cerro Higgins, donde por razones que se investigan, un hombre de 25 años fue atacado por un individuo encapuchado, quien le propinó una puñalada en su hombro izquierdo, dándose a la fuga tras provocarle la herida. Personal del SAMU se presentó en el sitio del suceso, donde le realizaron la respectiva reanimación a la víctima. Sin embargo, terminó falleciendo en el lugar minutos después. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, se refirió a este hecho.
La víctima corresponde a un joven de 25 años de edad, chileno, sin antecedentes policiales, en cual el examen del médico criminalista presenta una herida corto penetrante torácica. El contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima se encontraba caminando por Avenida Washington, cuando es seguida por un sujeto quien posteriormente lo aborda y lo agrede.
Las indagaciones de la muerte de este hombre de 22 años quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Confirmó que encontraron el cuerpo del pescador que se extravió hace una semana en el lago Panguipulli, el cual fue rescatado desde una profundidad de 65 metros a través de robots submarinos que se sumaron a las labores de búsqueda. Nicolás Silva nos cuenta más.
Se trata de un adulto de 32 años que el pasado viernes 21 de noviembre salió a pescar en su bote inflable, día en el que finalmente se le perdió el rastro, motivo por el cual su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Luego de una semana de intensa búsqueda por parte de la Armada, el golpe de carabineros y bomberos, finalmente se logró encontrar el cuerpo del desaparecido. Así lo confirmó el capitán de puerto de Panguipulli, Santiago Herrera, precisando que el cadáver del pescador fue rescatado desde una profundidad de 65 metros a través de uno de los robots submarinos que colaboraron en las labores de rastreo.
El día de hoy pudimos encontrar el cuerpo, el cual se encontraba a una profundidad alrededor de los 65 metros. Todo esto parte desde que teníamos una posición conocida, que fue el lugar donde se encontró el bote de esta persona, y desde esa posición se organizó todo el esfuerzo de búsqueda. Lo hicimos a través de robots submarinos y uno de estos robots, el de la empresa Deep Tracker, fue el que pudo encontrarlo en el fondo.
Herrera indicó que la búsqueda se complicó en algunos momentos debido a que el lago tiene una profundidad que alcanza los 100 metros, lo que impide la utilización de buzos y por consiguiente obliga al uso de medios tecnológicos para ubicar al desaparecido. Esfuerzos que finalmente lograron dar con la ubicación del pescador extraviado hace una semana. Para iniciar las pericias se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y además se solicitó la presencia del Servicio Médico Legal para el retiro del cuerpo y posterior autopsia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende, lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
The New Black Deliver, seguimos con todo. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés pagando con tu líder BCI. Y además, despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos. En líder y líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Con las noticias, y la última encuesta de Pulso Ciudadano reveló que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera los sondeos con un 58,9% de las preferencias, ampliando su ventaja con la candidata del oficialismo por casi 18 puntos. En paralelo, Janet Jara obtuvo un respaldo del 41,1% antes de la veda de las encuestas. Desde el comando de la banderada afirmaron tranquilidad por los resultados de las encuestas y sostuvieron que el foco en las semanas previas a los comicios está en el despliegue territorial. Catalina Alfaro con los detalles.
Son semanas claves para las candidaturas presidenciales porque solo quedan 15 días para el balotaje entre la candidata oficialista Janet Jara y el republicano José Antonio Kast. Encuesta Pulso Ciudadano evidenció que Kast lidera en los sondeos, posicionándose con un 58,9% de las preferencias, ante Janet Jara, quien marcó un 41,1%, cifra que implicaría una ventaja de casi 18 puntos sobre su contendora. Desde el comando oficialista miran con optimismo la candidatura de Jara en la cuenta regresiva, considerando un alza en su aprobación tras el trabajo territorial del aspirante a la moneda. Al respecto, se refirió la senadora socialista y jefa de campaña de la candidata Jara, Paulina Bodanovich, quien expresó tranquilidad ante los resultados de las encuestas.
Revisamos todo lo que muestran las encuestas y las vemos como lo que son fotos de un momento, pero más allá del análisis estamos concentrados en hablarle al país, a la gente, contarle nuestras propuestas concretas.
En paralelo, la encuesta Panel Ciudadano UDD evidenció que la mayoría de los electores del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, se inclinaría por la opción nulo en segunda vuelta y que incluso el porcentaje de indecisos alcanzaría el 16%. Fue el vocero de campaña de la banderada del diputado Tomás Hirsch quien enfatizó que su estrategia está centrada en el votante indeciso, sumado a quienes votaron por otros candidatos en primera vuelta.
Tenemos entonces un desafío muy relevante, que es llegar a ellos y llegar, por supuesto, también a quienes votaron por otra opción en la primera vuelta, particularmente por Parisi.
Este es uno de los factores por el que la candidata presidencial viajó al norte esta semana, en específico a la región de Antofagasta, lugar clave, según el comando, donde Parisi se impuso como primera mayoría. Asimismo, para continuar con su despliegue en el norte, la banderada ya tiene su cita preparada para el próximo lunes. Llegará a Arica y Parinacota para seguir con su gira en regiones, especialmente en el norte en medio de la crisis migratoria. En relación a la distancia en las encuestas entre Kast y Jara, la exministra y vocera del comando, Alejandra Kraus, precisó que la encuesta definitiva será el próximo 14 de diciembre.
Tenemos la convicción que la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre.
Por otro lado, este domingo comenzará el periodo de propaganda electoral de cara a la segunda vuelta, la que se extenderá hasta el próximo jueves 11 de diciembre, días previos al balotaje.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar de que aquí en Chiguayante, en Ocho Oriente, andan vacunos sueltos para que tengan precaución los conductores. Muchas gracias, a la altura del Colegio San Miguel.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos en la política y qué viene en el futuro para Evelyn Matthei, la ex candidata presidencial por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Reapareció esta semana por medio de un video en sus redes sociales. En el registro, la ex alcaldesa de Providencia afirmó que luego de las elecciones la vida sigue y que tiene planes a futuro, retomando así su agenda política. Luego de la primera vuelta, la discusión en torno a la figura de Matthei se ha concentrado en su participación en un eventual gobierno de José Antonio Kast, quien fuera su principal rival hasta el pasado 16 de noviembre. Desde Chile Vamos no descartan una posible colaboración de su abanderada en un futuro gobierno de la oposición. El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, afirmó que Evelyn Matthei colaborará con los ideales de la derecha y que luego de su derrota frente al abanderado republicano mostró signos inmediatos de apoyo.
Que ella está colaborando y va a seguir colaborando con su idea y la idea de derecha. Pero ella ya lo dijo en el primer momento cuando ella perdió. A la interna del partido nosotros sabemos que ella se levantó, ella arrastró a todos los demás que estaban acompañándola a ir a saludar a José Antonio Kast.
Asimismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, aseguró que Matthei es una figura importante dentro de la oposición y que su participación cumplirá un rol importante.
Hoy día Chile Vamos está apoyando a Kast con fuerza porque la primera señal que dio Evelyn Matthei fue de reconocimiento de su triunfo. Nosotros esperamos que Evelyn Matthei, si así ella lo desea, tenga un rol importante porque es un liderazgo relevante del sector.
Paulatinamente, digo, Evelyn Matthei ha vuelto a incorporarse luego de la derrota electoral más dura de su carrera política. La ex candidata ha mantenido reuniones con su antiguo equipo de campaña, al igual que con presidentes de Chile Vamos, donde se comienza a monitorear su incidencia en un eventual gobierno del candidato republicano, quien ocupa el primer lugar en las encuestas. Y de cara a las próximas elecciones presidenciales, el Partido Republicano ha sido hermético en el sondeo de nombramientos para un eventual gobierno de José Antonio Kast. Desde la oposición aguardan los resultados del balotaje del 14 de diciembre, pero no descartan su participación en cargos de confianza del que esperan sea el próximo presidente del país. Paula Gómez, con más detalles.
A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, la oposición se ha mantenido reservada al ser consultado por los nombres que se barajan para integrar un eventual gobierno del candidato republicano José Antonio Kast. Son alrededor de 3.000 los cargos de exclusiva confianza que el candidato opositor debería nombrar si llega a pronunciarse por sobre la banderada del oficialismo en las urnas. Se trata de puestos en el gobierno como ministerio, subsecretaría, seremis, entre otros. No obstante, la oposición no se ha pronunciado de manera concreta sobre algún nombre que podría incorporarse al gobierno de José Antonio Kast. Desde su bancada, el diputado José Carlos Mesa manifestó que están a la espera de un eventual triunfo de Kast para comenzar a barajar nombres para integrarse en marzo a un futuro gobierno.
No corresponde estar repartiendo cargos ni instalando un gobierno cuando todavía no se ha ganado. La misión que tenemos este 14 de diciembre es ganar la segunda vuelta, derrotar a la candidata de la continuidad de este gobierno, a Janet Jara.
Por otra parte, miembros de Chile Vamos aseguraron el compromiso de la bancada para apoyar la candidatura de Kast y no han descartado su participación en un eventual gobierno. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, manifestó que dentro de Chile Vamos hay personas capaces de integrar un eventual mandato del republicano, asegurando que se trata de antiguos miembros de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.
Chile Vamos está apoyando sin ninguna condición a José Antonio Kast. En miembros de Chile Vamos hay experiencia que han estado en los dos gobiernos del expresidente Piñera.
Sin embargo, tras la primera vuelta, uno de los nombres que se ha mencionado es el ex candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Desde su bancada, la diputada Gloria Navellán señaló que las conversaciones con el Partido Republicano han sido para apoyar la candidatura de Kast.
Nuestras conversaciones con el Partido Republicano son básicamente para apoyar para que José Antonio Kast salga electo presidente. Esas son las conversaciones que como partido estamos teniendo hoy día con ellos.
En conversación con la radio, el presidente de la bancada, Hans Morawski, señaló que lo relacionado con un eventual gobierno de oposición lo verán a partir del 14 de diciembre, pero que el apoyo al republicano sigue siendo sin condiciones.
En el seminario organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, el actual viceministro de Economía de Argentina, el chileno José Luis Daza, indicó que Jorge Quiroz, actual encargado económico de José Antonio Kast, es el hombre indicado para guiar al país en un eventual gobierno del republicano. En el foro, el economista hizo una presentación donde remarcó los avances que ha tenido el país trasandino en materia económica, mejorando el crecimiento, reduciendo el déficit fiscal y la pobreza. Sin embargo, Daza también explicó que los actuales problemas económicos de Chile son microeconómicos, a diferencia de Argentina, donde los problemas eran macros y requerían de otro tipo de soluciones. Sobre el respaldo que entregó el economista Quirós, en los últimos días se han levantado diferentes especulaciones sobre si él, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, será el encargado de asumir la cartera de Hacienda y convertirse en parte del gabinete. Respecto a su posible nombramiento, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, remarcó que lo importante hoy no es repartir los cargos, sino asegurar que el próximo gobierno cuente con un equipo serio.
Hoy lo importante no es repartir los cargos, sino que asegurar que el próximo gobierno tenga un equipo serio.
Por otro lado, el también economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Juan Carlos Ursúa, precisó que si Quirós asume un rol central, probablemente habrá énfasis en equilibrio fiscal y reducción de incertidumbres regulatorias.
Si efectivamente Quirós asumiera un rol central, probablemente veríamos énfasis en equilibrio fiscal, reducción de incertidumbre regulatoria y una estrategia más cercana a atraer inversión.
Por último, José Luis Daza, quien también es mano derecha de Milei, explicó en el foro que nuestro país necesita, para recuperar el crecimiento, recuperar la brújula de cosas básicas, lo que se ha perdido los últimos años en los diferentes gobiernos. El Partido de la Gente definirá esta jornada su apoyo en el balotaje del 14 de diciembre. En una encuesta online, el partidario decidirá si apoyarán a José Antonio Kast o a Janet Jara de cara a la segunda vuelta presidencial. El proceso está programado para comenzar a las 3 de la tarde, mientras que los resultados deberían ser entregados a primera hora de mañana lunes. Más detalles con Benjamín Zamorano.
A través de un formulario online y con el requisito de tener al menos 3 meses de militancia, el Partido de la Gente activará hoy un proceso democrático en su interna para decidir si apoyarán al candidato de la oposición, José Antonio Kast, o a la candidata oficialista, Janet Jara. Según el informe de instrucción entregado a quienes forman parte de esta coalición, el proceso comenzará específicamente a las 15 horas, a través de un enlace de votación, donde se pedirán datos como nombre completo, RUT, entre otros. El formulario tendrá un total de 5 preguntas, siendo la última la más definitoria. Todos quienes estén habilitados deberán decidir entre Jara, Kast o Blanco, en un procedimiento que podría cambiar el curso de la segunda vuelta, sobre todo pensando en la gran masa electoral que convocó el partido y el ex candidato en primera vuelta. Sobre esta instancia, Franco Parisi afirmó que en el PDG se honra la palabra, por lo que se decidió por esta opción para decidir cómo actuar desde la orgánica.
Los 14 diputados estamos más unidos que nunca. Estamos trabajando juntos por las leyes que beneficien a la clase media.
Al respecto, el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuene, afirmó que la decisión de apoyar a una u otra candidatura no será entre 4 paredes, sino escuchando a sus propias bases.
La decisión no la tomamos entre 4 paredes, sino que escuchando a nuestras bases. Vamos a hacer una consulta nacional desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica chilena.
Respecto a una posible división o diferencias de ideas dentro del partido, la diputada electa Sandra Parisi remarcó que están todos unidos a la espera de los resultados de esta votación.
Estamos todos unidos esperando el plebiscito de este domingo para tener la postura oficial del PDG.
Desde el comando de Janet Jara, el vocero Francisco Vidal reaccionó a esta votación y precisó que Franco Parisi obtuvo 2 millones de votos, mientras los militantes del partido son solo 50.000, por lo que restó importancia a los resultados que puedan devenir de esta instancia.
Generando coletazos al interior de los comandos, el paso al frente de la expresidenta Michelle Bachelet en favor de la candidata del oficialismo Janet Jara. Desde el equipo de José Antonio Kast insisten en que no fue adecuado el gesto electoral de la exmandataria. Incluso voces de Chile Vamos fueron categóricos tras manifestar el respaldo a la banderada comunista. Fue el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, quien criticó la postura de Bachelet y cuestionó el principio de prescindencia, ya que se encuentra compitiendo por la Secretaría General de la ONU.
Tiene que dar claras señales de prescindencia y neutralidad. Nosotros creemos que hoy día, que está postulando recién, no es capaz de demostrar esa independencia. ¿Qué queda después si asumiera el cargo eventualmente?
todavía está en juego la candidatura a Michelle Bachelet en Naciones Unidas, proceso de selección que se abrió oficialmente el pasado martes 25 de noviembre. No obstante, desde el gobierno señalan que la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet se realizaría posterior al balotaje con el objetivo de conversar la candidatura con quien resulte electo, en tanto el candidato presidencial José Antonio Kast precisó que solo estaría dispuesto a reunirse con Bachelet y tomar una decisión de apoyarlo o no en caso de ser electo el 14 de diciembre. En ese sentido, su par republicano, el diputado José Carlos Mesa, advirtió que no deben realizarse juicios previos a la elección, resaltando que primero deben triunfar en las presidenciales.
Primero hay que ganar el 14 de diciembre, luego vendrá todo lo que corresponde a un presidente electo y a un gobierno que se tiene que instalar y a todas las decisiones que se tengan que tomar.
Desde el comando de la banderada optaron por no adelantarse. Al respecto se refirió el vocero de Janet Jara y el expresidente del directorio de TVN, Francisco Vidal.
Primero, que ganen. Falta, ¿no? Yo creo que no. Y vamos a ver, pues. Vamos a ver qué pasa.
Hay que recordar que Cancillería reveló hace una semana los costos de la campaña de la exmandataria, un total estimado que asciende a los casi 54 millones de pesos. Aquello podría estar en duda ante un eventual gobierno de Kast, debido a que podría bajar la candidatura de la exmandataria a las Naciones Unidas o bien no entregarle el respaldo financiero. Por otro lado, la postulación de Bachelet cuenta con días de sobra, debido a que el plazo de inscripción será hasta abril o mayo del próximo año.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos de vuelta con la revisión de las noticias y la Federación de Productores de Carnes confirma que el 2025 estará marcado por precios altos del ganado y menos oferta de carne en el exterior. Lo anterior afecta a Chile, donde cerca del 70% del consumo depende de importaciones, hoy condicionadas por los ajustes productivos en Estados Unidos, México, Brasil y Paraguay. Eduardo Palacios nos cuenta más.
El gerente de Fedecarne, Eduardo Winkler, parte explicando que el sector cárnico se levanta de una paralización que les impactó de sobremanera a las plantas faenadoras ante la imposibilidad de contar a plenitud con fiscalización del servicio agrícola. ganadero.
Las plantas faenadoras perdieron la capacidad de trabajar al 100% y eso redujo por un lado la faena y por otro lado que salieron a comprar menos ganado. Y eso se vio reflejado en el producto del animal en pie hasta hace 2 semanas atrás. Del informe del promedio de las ferias de hace 2 semanas atrás, llegaba como un 13% de baja de precio, pero ya se recuperaba en un 5%. O sea, todavía nos queda por recuperar. Pero vamos en ese camino.
Añade que el escenario internacional también se ajusta, con Estados Unidos definiendo tendencia y Brasil ampliando sus envíos con cortes de calidad distinta, en un contexto donde cerca del 45% de la carne que se consume en Chile llega desde ese país.
Entre 65 y 70% de la carne que se consume en Chile es importada. A nivel internacional tenemos una escasez de ganado. En Estados Unidos tenemos inventarios más pequeños que de 1951. O sea, tenemos 70 años de pérdida en la cantidad de cabezas de ganado. Pero ¿cuál es el problema? Que México es un gran proveedor de reposición para Estados Unidos. Todo esto ha generado una, podríamos decir, como tormenta perfecta de escasez de carne a nivel mundial. Por otro lado tenemos Brasil, pero la calidad de ese ganado es muy distinta. Y esa es la carne que llega acá, que estamos jugando con reglas distintas.
Winkler advierte que la suma de estos factores reduce la oferta mundial y golpea a países importadores como el nuestro, por lo que no se proyectan bajas en los precios al consumidor, al menos en el corto plazo. A menos que un cambio arancelario en Estados Unidos obliga a desviar excedentes hacia mercados menores, lo que podría generar un alivio puntual en Góndola. El gerente de Fedecarne cierra afirmando que el actual nivel de precios está empujando a los productores a reconstruir sus planteles, donde la retención de hembras y la reducción de ventas tempranas apuntan a revertir una caída de 2 décadas en un sector que hoy mantiene cerca de 3 millones de cabezas de ganado tras haber superado los 4 millones desde el año 2000. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, aparte de los vacunos en Ocho Oriente, hay un volcamiento de un vehículo a la altura de la Plaza Los Castaños, en Chiguayante. Esto es en dirección de Chiguayante, Concepción. Ya está bomberos trabajando en el lugar, está carabinero y iba ambulancia al lugar. Hay un volcamiento ahí, para que tengan precaución los conductores. Que tengan buen día.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Bio Bio. Solo para informar, desde Talcahuano a Concepción, tomando la oreja de Plaza del Trébol en dirección hacia el aeropuerto, bajo el puente hay 3 autos detenidos que están ahí en pane. Precaución, porque uno viene tomando la curva desde Talcahuano hacia el aeropuerto en el Trébol y se encuentra de sorpresa con los autos detenidos. Igual están con señalización, afortunadamente hay poco tránsito, pero el pavimento está resbaloso por la llovizna de la mañana. Eso, que tengan un buen día y a manejar con precaución.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
El plan cosecha asegura la provincia de Biobío. Los agricultores manifestaron su preocupación por un aumento de hechos delictivos en el sector rural. Agricultores han denunciado un aumento de los delitos en varias comunas. Esto nos cuenta Mario Tapia.
Si bien existe la planificación de vigilancia con estado de excepción incluido en varios sectores de la provincia de Biobío, los robos de animales e insumos a los agricultores ha subido a medida que se avecinan las fiestas de fin de año. José Miguel Estelmayer, presidente de Socavivo, expresó que efectivamente hay preocupación en el rubro agrícola, pero que al menos el plan Cosecha Segura está funcionando en torno a las vigilancias.
Claro, como estamos en estado de excepción, nosotros tenemos efectivamente vigilancia militar durante la temporada de cosecha con mayor intensidad. Hemos hecho un plan bien importante que tiene que ver con prevención de incendios y también con Cosecha Segura, que la coordina la delegación presidencial. Están las policías, ambas policías, está el ejército, está bomberos, están las municipalidades de Mulchen, fundamentalmente Santa Bárbara, Quilaco, Negrete.
Reiteró el dirigente gremial que se requiere una policía y fiscalía abocada especialmente para abordar una serie de delitos que siguen afectando al sector rural de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Fue rechazado el recurso de protección presentado por un gendarme sacado del servicio, esto luego que iniciaron un sumario en su contra tras protagonizar una venta de curantos arreos de la cárcel de Puerto Montt. Robinson Cárdenas con los detalles.
Todo se remonta al 31 de mayo cuando, según se expuso en la acción legal, el ex suboficial de gendarmería, Rodrigo Valenzuela, junto a otros funcionarios, ingresó al módulo 11 de la cárcel ubicada en el sector Alto Bonito, cuatro recipientes que contenían el plato típico, los que fueron comercializados a 7.000 pesos la porción. Por esa razón se inició un sumario en su contra, pero en la Dirección Nacional de la institución se recibieron informes reservados de una investigación de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, que sirvió de sustento para que se determine su retiro temporal e involuntario antes del término del proceso indagatorio interno. La respuesta de Gendarmería, eso sí, reveló fallas en la seguridad interna del penal, puesto que aseguraron que cuando ocurrió la situación, el ex gendarme estaba a cargo de dos módulos habitados por reos de alto compromiso delictual, siendo apoyado además por uno de ellos. También se dio cuenta de ingresos y salidas de gendarmes desde el penal sin que fuesen revisados. El informe evacuado desde la institución ratifica una actitud desobediente de parte del funcionario separado y agrega que fue él quien recibió el dinero recaudado de la venta de los curantos. Tras varios trámites desde agosto a la fecha, en las últimas jornadas fue redactado el fallo de la Corte de Apelaciones que terminó por dar la razón a Gendarmería, rechazando en su totalidad el recurso presentado por el ahora ex suboficial. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Que la Fiscalía solicitará la ampliación de la detención el próximo martes 2 de diciembre serán formalizados los 5 imputados por el robo con violencia registrado en una sucursal de Servipac en la comuna de Valparaíso. La Fiscalía confirmó que habrían 2 personas que se encuentran prófugas de la justicia, quienes se encontraban en uno de los vehículos involucrados en este delito. Lucas Peña nos cuenta más.
El próximo martes 2 de diciembre serán formalizados los 5 imputados por el robo con violencia que se registró en la sucursal de Servipac del terminal rodoviario de Valparaíso, donde fueron sustraídos más de 32 millones de pesos. Debido a diligencias que se mantienen pendientes como diferentes informes periciales y la revisión de cámaras de seguridad, es que la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención, petición que fue concedida por el tribunal. Dentro de los antecedentes que se manejan hasta el momento, es en relación a 2 personas que estarían prófugas de la justicia, que se encontraban en uno de los vehículos involucrados en el robo y huyeron con dirección desconocida. Así lo detalló el fiscal de Valparaíso, Hernán Martínez.
En el de color rojo sería en ese vehículo en el que se trasladaban las personas que fueron finalmente detenidas y que en la persecución tuvieron intercambio de disparos con personal de carabineros. Los ocupantes del vehículo blanco, que serían preliminarmente 2, se dieron a la fuga dejando abandonado el vehículo y no se pudo obtener su detención.
Recordemos que este furgón blanco está siendo investigado, ya que tiene el mismo color, marca y preliminarmente la misma placa patente que un vehículo que fue utilizado para el robo de la sucursal de Banco Estado en la comuna de Valparaíso en marzo de este año. Al ser consultado sobre la posible relación entre estos 2 delitos, el abogado defensor de 2 de los 5 imputados, Francisco Vildoso, señaló que desconoce antecedentes al respecto.
La verdad, desconocemos todo tipo de antecedentes al respecto. Los imputados vienen detenidos únicamente, según el Ministerio Público, por una hipótesis de flagrancia en el robo al Servipac, y no hay antecedentes, por lo menos tampoco se ventilaron el día de hoy antecedentes como para vincularlo al robo de almacenes París o a otro robo en la zona.
Además de confirmar la cifra superior a los 32 millones que fueron sustraídos y que aún se investiga si es que se logró recuperar todo el monto, la Fiscalía detalló que en la vivienda donde los imputados intentaron refugiarse se encontraron 4 armas de fuego. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
The New Black Deliver. Seguimos con todo. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Con despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos. Y además, recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El líder y líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con las noticias, la trama bielorrusa reveló una red de vínculos que comprende a Paulina Gaona, hija del senador Sergio Gaona, quien trabajó para el suspendido conservador Sergio Llaver y fue luego nombrada notaria por el exministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda. Abogados y exfiscales valoran la reforma promulgada en el sistema notarial, pero de igual manera califican como insuficiente la ley que entra en vigencia el próximo año. Macarena Poblete con los detalles.
La trama bielorrusa se amplía al revelar los vínculos de Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, quien trabajó para el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. La polémica aumentó cuando Gaona fue nombrada notaria interina por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, cuya esposa también tenía contratos notariales. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que la reforma notarial promulgada en septiembre con vigencia en 2026 establece concursos públicos y elimina los cargos vitalicios para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Ahí se van a hacer procesos concursables que van a ser objetivos, procesos concursables que van a estar basados en el mérito, en las capacidades de las personas que quieran postular.
Según el abogado penalista Ernesto Muñoz, no existe ningún mecanismo de control que impida que los conservadores de bienes raíces, archiveros o notarios sean parientes, amigos o cercanos a figuras de autoridad.
Quien determina los funcionarios de planta, a honorario o a contrata del conservador es el mismo conservador de bienes raíces, y lo mismo ocurre en el archivo judicial.
A pesar de la promulgación de la reforma, el exfiscal Roberto Ravi considera que esto no es suficiente.
Deberíamos tender a dejar estas figuras en el pasado para ser derechamente sustituidas por mecanismos tecnológicos que pudieran dar fe sobre la fidelidad de ciertas firmas y documentos.
Otro de los magistrados de San Miguel que se vio envuelto en el caso fue Carlos Farías, cuyo hermano fue contratado por Llaver en el conservador. Ambos ministros, Sepúlveda y Farías, participaron en la votación de 2018 que nominó a Llaver, por lo que el Pleno de la Corte ordenó un sumario administrativo en su contra. En paralelo, el suspendido conservador de bienes raíces es investigado por enviar 1.6 millones de pesos en 2024 al senador de Demócratas Matías Walker, los que fueron justificados por el parlamentario como un aporte para la pasantía de su hijo. Además, un informe del OS7 de Carabineros indica que en un diálogo entre el empresario Víctor Valek y Llaver, este último habría transferido 1.700.000 pesos al diputado Cristian Araya, quien rechazó haber recibido este monto.
La municipalidad Municipalidad de Santiago fue oficiada por la Contraloría General de la República tras los recientes hechos de violencia en el Instituto Nacional que terminaron con 3 docentes rociadas con bencina. En conversación con la radio, el alcalde de la comuna, Mario Desfortes, aseguró que el órgano contralor debería oficiar a la Defensoría de la Niñez. Arlet Fernández nos cuenta más.
Hasta el 15 de diciembre tiene la Municipalidad de Santiago para responder a la solicitud de antecedentes hechas por la Contraloría General de la República a raíz de incidentes ocurridos en el Instituto Nacional la mañana de este viernes, donde 3 profesoras fueron atacadas y rociadas con bencina. En conversación con la radio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que con